Cine y antigüedad han ido de la mano en muchas ocasiones, pero ¿cómo ha sido representada esa antigüedad en el cine? Para ofrecernos una respuesta a esta pregunta, Miguel Ángel Novillo López, que es profesor de Historia Antigua en la UNED, ha organizado un curso dentro del Programa de Desarrollo Profesional y Personal de nuestra universidad titulado La Antigüedad en el Cine, en el que también participa Víctor Manuel Caballero Martín, que es profesor tutor en el Centro Asociado de la UNED de Segovia. Hoy nos acompañan en la radio para hablarnos de las películas ambientadas en Egipto y Mesopotamia, las primeras grandes civilizaciones de la historia.
Egipto y Próximo Oriente suponen el despertar de la humanidad en la historia. La escritura, las formas de organización social complejas, las religiones o la evolución hacia la conformación de las primeras ciudades son asuntos esenciales cuyos primeros momentos comparten ambos espacios. Como tierra de frontera entre ambos, el Levante Mediterráneo, un lugar destacado cuando de cine en la antigüedad se habla. Pero el Éufrates y el Tigris no han despertado la misma curiosidad en los cineastas que el Nilo. La civilización de los faraones centró la atención de los viajes, especialmente tras las campañas francesas en aquellas tierras, cuando despuntada el siglo XIX. El atractivo de las pirámides dio lugar a una fascinación que hoy se denomina egiptomanía. Al otro lado, será la Biblia la que establezca el interés fundamental por la región próximo oriental. Y la Biblia, hemos de recordar, parte de una vida de servidumbre hacia Egipto de las gentes hebreas. En tercer lugar, aparecerán orientales llegados desde las mesetas iranias, dispuestos a ser el enemigo fuerte y deseado por los griegos para escribir en su historia grandes hazañas. Primero las guerras médicas y después Alejandro Magno. Para hablarnos de la imagen cinematográfica de Egipto y Próximo Oriente en el cine, tenemos al doctor Víctor Manuel Caballero Martín, profesor tutor de la UNED. Buenos días, Víctor.
Buenos días, Miguel Ángel.
Pues la primera pregunta que me gustaría hacerte es si podemos interpretar la Biblia como un gran guión en este tipo de producciones cinematográficas.
Pues la respuesta tiene que ser sí, ¿no? Por la forma en la que afecta a una gran parte de la humanidad, especialmente a la que nos ocupa el mundo occidental, ha servido como base y aportación para grandes guiones. Bien, es cierto que con un sentido diferente, según la época, pero también en relación con el sentimiento hacia la religión de directores y de productores. En este sentido, bueno, diferenciaríamos los productos cinematográficos de los pioneros, de aquellos que en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial ofrecían un mundo cargado de épica, no solo en el cine sobre la antigüedad, pero que en realidad, en la cuestión bíblica, se hace especialmente relevante para el mundo de las creencias. Visiones cristianas, en asuntos de confluencia con las judías, siempre con el Antiguo Testamento como marco de referencia. Además, tomando de nuevo la Biblia como libro clave, es posible aunar los dos espacios físicos que protagonizan este espacio. El Egipto de la huida, el que abandona el pueblo hebreo con Moisés a la cabeza, que será siempre una referencia para los relatores del cine bíblico, y Oriente Próximo, con unas connotaciones en las cuales, bueno, pues cabe diferenciar la cuestión hebrea, pero también interpretar la aparición de otros pueblos relevantes para la historia antigua, como son los pueblos del mar, a través de los filisteos. Si todavía acercamos la lupa un pelín más, cabe, bueno, pues destacar el Éxodo, ¿no? Y en relación con el Éxodo, la obra de Cecil B. DeMille, fundamentalmente en el segundo relato que hizo sobre Moisés y la huida. Y si nos acercamos a los primeros momentos, al cine de los pioneros, destacaríamos la huida a Egipto dentro ya de dinámicas neotestamentarias y que fue producida en 1898. Pero quizá desde una perspectiva menos conocida, tenemos que interpretar el Génesis también y las grandes epopeyas y los relatos atemporales mesopotámicos. Aquí es donde situamos a Noé, la costilla de Adán, siempre teniendo en cuenta que desde la historia antigua queda claro que aparecen ya en las tablillas sumerias. Por un lado el diluvio, ese gran mito reflejado en multitud de culturas a lo largo y ancho de todo el planeta, que ofrece una idea de ruptura con un pasado. Y del otro, bueno, pues la diferenciación entre una vida ideal y la cuestión de las culpas y las cargas de la humanidad.
¿Y qué podemos decir acerca de Egipto, más allá de la Biblia?
Pues Egipto en apariencia es un relato invariable, ¿no? Entre comillado esto. Es una civilización que desde aproximadamente el 3500 parece mantener siempre unas pautas, ¿eh? Hasta el periodo de dominación romana, pasando por el helenismo, pero siempre, ¿no?, teniendo una perspectiva básica en la cual las estructuras de relación entre poder y sociedad muestran una evolución, pero no unos cambios profundos, salvo en los periodos intermedios, ¿no? Esto, pues comparado con el Próximo Oriente, con esa lucha continua entre ciudades-estado primero, luego imperios, la incorporación de territorios, la llegada al levante mediterráneo, donde confluye con Egipto, pues lógicamente nos ofrece una perspectiva histórica ideal para ello, ¿no? Y en una dimensión más propia del cine, pues volvemos a referirnos a la huida a Egipto, al año 1898, para conectar con la Biblia. Pero, más allá de la Biblia, nos ha de interesar el relato que yo consideraría dentro de la hechicería, de la magia y tal, con aportaciones como La curiosa tienda encantada, del año 1901, o El monstruo de Bemeliés, en 1903, donde, bueno, al final se aporta esa visión fascinante de Egipto que no se ha perdido hasta entrado el siglo XXI, porque en 2017 Tom Cruise, La momia, que si no, toda esta cuestión, ¿no? Y además un relato que da comienzo en Oriente Próximo, en el Éufrates y en el Tigris, ¿no?, donde aparece la tumba. Y además vamos a incluir también, bueno, pues aspectos del cine en el vínculo de la vida cotidiana. Y aquí, inexorablemente, 1968, Kavalerovic, Faraón, que además creo que puede ser muy interesante mencionar cómo, además de buscar buenos escenarios, buenas localizaciones, también representa esa pugna política de la Polonia de la época comunista, ¿no?, y esa relación Iglesia-Estado. Y más allá, podríamos citar también, o creo que es importante recomendar, una producción de Sadi al-Salam que se llama El campesino elocuente, una visión desde la perspectiva egipcia, muy interesante.
Y en este sentido, Víctor, ¿qué lugar ocupan los mitos sumerios en los guiones?
Pues antes citábamos a Noé, a Adán y Eva, no creo que haga falta repetirnos mucho, pero sí que, bueno, creo que es interesante mencionar esos mitos en relación al gran caos existente en el origen, y en este sentido voy a destacar dos aportaciones del cine que son recientes. El quinto elemento es una de ellas, donde Lilith aparece como el quinto elemento desconocido por nuestra cultura, y Akasha, la reina de los condenados, del 2002, que además introduce el mundo vampírico, pero desde la perspectiva japonesa.
Y Víctor, a tenor de lo que nos has expuesto, ¿podemos interpretar Babilonia como otro gran decorado mítico para el cine?
Dentro de la escasa representación del mundo del Tigris y el Éufrates en el cine, en relación con Egipto, desde luego es una ínfima parte, ¿no? No parece que tenga gran interés. Sí que podríamos resaltar Babilonia como un objeto visual que se ha querido representar desde los comienzos. Ahí está Griffith, ahí está Intolerancia, en la cual, bueno, pues nos muestran unas grandes edificaciones en Babilonia en la que no faltan ni los elefantes rampantes. Más allá de esto, pues bueno, vamos luego conectando fundamentalmente con el tema de Alejandro Magno. Y Alejandro, lógicamente, tiene una relación inexcusable con Babilonia, ¿no?, y un atractivo por cuanto de la ciudad se nos contaban cosas como que tenía jardines colgantes, ¿no? Y aquí, en este respecto, es preciso, creo, citar el esfuerzo que hizo Oliver Stone en Alejandro por recomponer esas murallas azules, por dotar de esos seres alados, ¿no?, de esos jardines que citábamos anteriormente, ¿no?, una entrada llena de gloria, bullicio, para recibir a un occidental. Esto es importante siempre en la visión del cine, ¿no?, el triunfo de Occidente sobre Oriente.
Víctor, una última pregunta. ¿Cuál ha sido la imagen que las producciones cinematográficas nos han aportado del persa?
Pues el persa es el enemigo. El persa es el enemigo de los griegos, y luego el persa es el derrotado en la conquista de Alejandro. Esto influye poderosamente en la visión y al mismo tiempo influye, que la mayoría de las aportaciones se hagan desde Occidente. Si nos situamos en el cine de Bollywood, en la India, nos encontramos con Sikandar, nos encontramos con aportaciones realizadas por el cine oriental, en la cual lógicamente varía nuestra forma de entenderlo, pero lógicamente somos occidentales, es el gran triunfo de Occidente sobre Oriente, y además luego es aquel gran momento de conquista y por primera vez unos pueblos occidentales dominaban a los orientales. Lo podemos ver en 300, lo podemos ver en El León de Esparta, lo podemos ver en Alejandro desde esa otra perspectiva de la invasión, y además podríamos hablar largo y tendido del rechazo que provoca en países como Irán cuando se plantea desde una perspectiva multicultural y que ellos consideran fuera de lugar.
Pues muchas gracias, Víctor. Creo que a todos nos ha quedado más clara cuál ha sido la imagen que el cine ha aportado de Egipto y de Mesopotamia. Muchas gracias.
Gracias a ti.